es profesor de emérito, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts, Dartmouth, y director también del Centro de Investigación Árabe, Instituto de Boston, y miembro del Centro del Comité de Washington, Distrito Federal, y también miembro de Independent Palestinian Commission, la Comisión Independiente Palestina de la Protección de los Derechos Civiles, Ramallah, desde su creación en 1994. También es miembro fundador de la Organización de Derechos Humanos en el Cairo y Ginebra en 1982. Y miembro en el Third World Quarterly, el tercer cuartel de Londres de los Derechos Humanos entre 1990 y 1992. También es miembro y director de la rama de Amnistía Internacional, entre otras muchas cosas. Nació en Jerusalén, en Palestina. Es doctor, como dije, de Massachusetts y de la Universidad de Dartmouth entre 1965-1998. Trabajó, entre otras cosas, en la radio y televisión, incluida el PBS, UAN, Radio Monitor Radio, National Public Radio, CNN, Lehrer News Hour, Pacifica ABC, The News, The BBC of World, de la BBC, Al Jazeera, Radio El Cairo, Radio Algir, Radio Monte Carlo, y ha hecho un montón de entrevistas y artículos para muchos medios del mundo, entre ellos Al Ahram, El Semanal, en Al Hayat, entre otros. Ha trabajado en 250 universidades en Estados Unidos como invitado y también ha participado activamente en el 40 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos invitado por las Naciones Unidas. Tiene muchas publicaciones. The Palestinian Resistance to Israel Occupation, 1970, Enemy of the Sun, Enemigo del Sol, Poemas of Palestinians, de la resistencia palestina, poesías, with Edmund Gharib, otro profesor palestino, 1970, Israel over Palestine, 1983, The Obstruction of the Peace, o sea, la obstrucción de la paz, The U.S., Israel and the Palestinian, Estados Unidos, Israel y los palestinos, 95, y los refugiados palestinos, palestinians, refugees, y el derecho de retorno penalmente. Esto es un breve resumen de la historia de curriculum vitae del profesor. Le voy a dar la palabra.
Muchas gracias y gracias a todos por la invitación para compartir ideas sobre qué es lo que está pasando en Palestina y en Israel. Quiero dar las gracias a nuestros hermanos y hermanas españoles por su apoyo y su solidaridad a la causa palestina. Y ciertamente nos conforta recibir todo este apoyo. Me preguntaron si podría hablar o más bien responder una serie de preguntas. ¿Es la solución de los dos estados todavía viable? Esa era la pregunta. Y me pidieron que diera una evaluación general de esta situación. Creo que, perdóname por decir que la pregunta que deberíamos empezar es si esto ha sido alguna vez posible y si ha sido posible alguna vez. Esta es la pregunta que me gustaría responder. ¿Ha sido viable en algún punto? Es una pregunta que contiene una respuesta que no es posible, no es viable. Y entonces, ¿por qué? Pues dejadme dibujar los principales factores que dieron un severo golpe a la idea de dos estados. Y tengo cuatro razones para ello. Hablaré de cuatro factores que hicieron que esta solución de dos estados no fuese viable ni posible. El primer factor es la larga parálisis diplomática y los impedimentos para una asociación pacífica capaz de producir dos estados autónomos viviendo en paz en Oriente Medio. Y también debemos mencionar el consenso. Mientras la retirada de las tropas israelíes no esté en la agenda de los políticos israelíes y no consigan llegar a términos con el Estado palestino para convivir en paz codo con codo, no habrá ningún problema y la ocupación seguirá teniendo lugar, que es la ocupación más larga de la historia. La paz ha permanecido, no ha estado al alcance y siempre ha existido un genocidio político. De hecho, estoy más inclinado a describir la ocupación israelí no como una ocupación, sino como un politicidio. Y la razón por la que os comento esto, por qué le doy esta etiqueta, es porque la ocupación es un estatus bajo la ley internacional. Hay alguien, un ocupador y alguien que es ocupado. Y ambos tienen ciertos derechos y privilegios. Pero lo que la gente está experimentando en Palestina no es exactamente una ocupación. Es peor que una ocupación porque, por lo menos cuando es una ocupación, siempre hay derechos que van con la ocupación. El ocupante, por ejemplo, es responsable del bienestar de las personas y no, como pasó hace unos meses a la gente en Gaza, que fueron asesinados, los edificios fueron derruidos, sufrieron muchísimo. Esto no es una ocupación. Si fuese una ocupación, entonces el ocupante sería responsable. Entonces prefiero llamarlo un politicidio, como genocidio, pero politicidio. Y también quiero decir que este no es mi término. No quiero plagiarlo, pero admiro a la persona que lo descubrió y que lo acuñó. Es un israelí con nombre de Baruch Kimali y desafortunadamente no está hoy con nosotros. Falleció hace unos 3 años. Baruch Kimali escribió un libro llamado con el título de Politicidio y definía este politicidio como lo siguiente: politicidio es un proceso que tiene como objetivo final la disolución de la existencia de los palestinos como una entidad económica, social y política, que conlleva además una total o parcial limpieza étnica. Así es como identificó y definió el politicidio. Para explicarlo de una manera más sencilla, un politicidio es asegurarse que una comunidad nunca será capaz de desarrollarse y de ser independiente y de ser un estado-nación entre las otras naciones del mundo. Entonces, desde el 67, más bien desde el 48, Israel ha estado asegurándose de que los palestinos nunca desarrollaran un estado y se ha comprometido para desmoralizarles, para matar sus espíritus y forzarles a la derrota. El objetivo del politicidio es destrozar la existencia política y nacional de toda una comunidad de gente. Y esto es lo que Israel ha estado haciendo al pueblo palestino persistentemente y metódicamente desde 1948 hasta el 2009. Erradicando la raíz del Estado palestino, las invasiones del 48, del 67, del 76, de 1982, del 2002, que se conoce como la masacre de Jenin, si os acordáis, la de 2006, y la razón de la masacre de Gaza de este último año, que incluyó la demolición de mezquitas, hospitales, edificios comerciales, viviendas, edificios de Naciones Unidas, y causó la muerte de más de 1.400 palestinos, la mayoría de ellos civiles. En estos momentos, la sabiduría convencional, así es como lo llaman Estados Unidos en Israel, es que la matanza israelí era una forma de autodefensa. Eso es lo que hicieron en Gaza, y eso es lo que dicen, que es una forma de autodefensa y es una forma de responder a los cohetes que lanza Hamas desde Palestina a Israel. De hecho, ninguna de la destrucción era una respuesta a los cohetes Qassam, sino que pretendía romper el espíritu de la nación palestina. Eso es politicidio, para sobrecoger y reducir su espíritu de resistencia y sus aspiraciones a la independencia y para una existencia digna. La masacre de Gaza no era una respuesta a la masacre de los asentamientos de Sderot. Entonces, la masacre de Gaza no fue por culpa de Sderot, ni por culpa de los cohetes de Al-Qassam, ni por romper el alto fuego, sino era el último movimiento de una guerra abierta contra el pueblo palestino de 1948, pero los palestinos no quieren rendirse ni dar por finalizada su aspiración a un Estado independiente. Y utilizar el pretexto que sus representantes electos son realmente terroristas que infligen daño en los colonos israelíes, en Sderot y en otros lugares. El uso de fuerzas militar sobrecogedora contra los civiles palestinos forma parte de este politicidio, y por eso las aspiraciones nacionales de los palestinos para una completa independencia han sido inhibidas no solo por la fuerza, sino también por la diplomacia, por la burocracia y las políticas demográficas. Todos ellos son componentes del politicidio. Y por ello voy a seguir usando este término politicidio una y otra vez. Y el politicidio no se consigue solo con el poder militar, sino también se consigue con un administrativo que escribe cosas con su boli en su mesa de despacho sobre el permiso que puede o no tener para construir un sitio o para autorizar una demolición de un edificio existente. Eso es politicidio también. Los burócratas de bajo rango también participan en el politicidio. ¿Y quién más participa? Pues aquellos que pretenden estar a cargo de lo que se llama el proceso de paz, como los americanos. Los estadounidenses también son cómplices en este politicidio, porque la diplomacia es un componente del politicidio. Ahora bien, la diplomacia americana tiene en los últimos años ha permitido a Israel alcanzar el objetivo de politicidio, creando la ilusión de dos estados, cuando este hecho nunca ha estado en la agenda israelí. De hecho, la función real del proceso de paz, como lo llaman en Estados Unidos, ha sido dar cobertura a Israel de la amenaza de la paz. Israel está amenazado por la paz, y puedo hablar más de esto después de que termine mi intervención. Pero Israel está realmente amenazado por la paz, y una de las funciones del proceso de paz en Estados Unidos es proteger a Israel de esta paz. Normalmente la gente está amenazada por la guerra y no por la paz, pero esta gente está amenazada por la paz, y por ello el proceso de paz ha permitido que Israel escape de sus obligaciones para con los palestinos, bajo que está asumida en la ley internacional. Todo esto dentro de la iniciativa para la paz promovida por Estados Unidos, que todos los presidentes estadounidenses de los tiempos de Nixon hasta ahora no son. Les llaman los planes de Reagan, los planes de Nixon. Los planes de Kissinger y demás, estos son a los planes de paz elaborados por Estados Unidos. Esto es lo que tengo que decir sobre el primer factor que es responsable de la no disponibilidad o la viabilidad de los dos estados. Déjenme que pase al segundo factor. El segundo factor quien vio la creación de los dos estados. Es que desde este momento Washington ha estado actuando como promotor de la paz, entrecomillado, claro, no me tomen en serio cuando hablo como promotor de la paz, sino que también ha servido, además, ha actuado como el principal proveedor de armas a Israel. Y como también ha ayudado a Israel apoyando su diplomacia. Esto es por lo que he utilizado el título de broker deshonesto en el último de mis libros. No sabía cómo uno podría ser un broker honesto y a la misma vez proveerles de armas, apoyarles económicamente y diplomáticamente. La duda se acabó en enero del 2006, cuando Estados Unidos e Israel se negaron a aceptar la victoria electoral de Hamas. Estaban determinados a deshacer esta victoria, primero mediante el embargo e intentos de crear hambrunas y de descabezar a los líderes, a la organización Hamas, y destrozando sus infraestructuras mientras intentaban limpiar de conexiones las conexiones entre Hamas y los civiles palestinos. Todo esto forma parte de la idea de que Hamas forma parte de los malos de la película en Oriente Medio. Y claro, los americanos, como ya sabéis, son los buenos, y cualquiera que cuestione la supremacía estadounidense, pues se convierte a su vez en uno de los malos. Por eso Hamas forma parte del grupo de los malos que está comprometido con el terrorismo internacional. Pero déjenme ir ahora al tercer factor. La tercera causa que ha minado un establecimiento diplomático en Palestina para la coexistencia con Israel es el proceso de Oslo, los acuerdos de Oslo, que comenzaron, como ya saben, en 1993. ¿Por qué digo que el proceso de Oslo es uno de estos factores que interfiere con la aplicación de la solución de los dos estados? En público, Oslo se supone que apoya una solución de dos estados, pero de hecho se creó para cumplir dos objetivos de Estados Unidos e Israel, e incluso de Arafat. Uno era erradicar la infraestructura de la primera intifada de 1998 para eliminar la política de la autodeterminación que fue establecida en Cisjordania y en la Franja de Gaza, que esto es a lo que los vietnamitas se referían con jerarquías paralelas al gobierno que existía. Estos comités que se conocían fueron el objetivo de Oslo. Estos comités fueron el producto de la cultura que intentaba erradicar o apoyar la invasión de 1967, sino que también estos acuerdos de Oslo buscaban introducir un nuevo liderazgo, introducir a alguien que no fuese parte de la aristocracia, gente que fuese capaz de mirar a la ocupación y que dijesen: lo que necesitamos hacer es asegurarnos que es de que esta ocupación no funcione. Y no se fijaron tanto en ponerle etiquetas diciendo que era ilegal, porque siempre ha sido ilegal, porque los israelíes siempre la tratan como legal. Entonces, ¿cuál es el sentido? Pero esto es lo que los israelíes buscaban y lo que Oslo también buscaba. Formaban parte de la cultura, buscaban eliminar la cultura de la autodeterminación y todo esto forma parte de que en vez de tener una nevera en casa, ¿por qué no tener unos pollos para tener huevos y carne? Por lo tanto, el proceso de Oslo intentaba alcanzar estos objetivos para Israel, Estados Unidos e incluso Arafat. Uno era erradicar la infraestructura de la primera intifada para eliminar la cultura emergente de la autodeterminación, eliminar los comités, como he dicho, de jerarquía paralela como en Vietnam, y esto no solo era inaceptable, pero sino que no era posible. Esta cultura que enfatizaba ya saben el significado de esta palabra, que es un pequeño grupo que participa y monopoliza las decisiones que se toman. Y por consecuencia, esto era lo que hacía Arafat y sus colegas. La intifada reemplazó a estos dirigentes reemplazó por un sistema basado en la meritocracia, en el mérito, en la democracia, en la igualdad de oportunidades, que eran unos compañeros de cama un poco extraños. Y estos eran Israel, Estados Unidos y Arafat. Oslo era su común denominador, pero en los acuerdos de Oslo inventados por los europeos fueron un duro golpe para nosotros, y el segundo objetivo de Oslo fue permitir a Israel continuar con su conquista de tierra bajo condiciones de paz. Y presumiblemente esto quiere decir que Oslo creó condiciones de paz y el robo de tierra de Israel ha tenido lugar bajo el amparo de este proceso de Oslo. Y los satélites de Israel, que se llaman Gilo, son pueblos que hay cerca de Jerusalén, y otros satélites, Male Domim, que está entre Jerusalén y Jericó, y también un lugar al que los israelíes se refieren como Har Lahoma, que nosotros los palestinos nos referimos a él como Jebel Abutne. Y por lo tanto Oslo ha permitido la expansión de estos satélites de Jerusalén, lo que es Maghreb Adumim, Ilo o Jebel Abutne, y quién sabe, quizá algún día esperemos que no, pero creo que este es el esquema que puede seguir hasta el Nifaham, lo que por lo que mucha tierra fue conquistada bajo estos acuerdos de paz de Oslo. Y en 1993, cuando se firmaron, había 193.000 colonos en Cisjordania, sin incluir Jerusalén. Y hoy el número es 275.000 colonos viviendo en 230 colonias, asentamientos. Yo prefiero llamarles colonias porque eso es lo que son. También hay 625 puestos de control. Imagínense, en un lugar tan grande como la ciudad de Delaware en Estados Unidos, que es un estado muy pequeño, hay 625 puestos de control que representan un incremento del 70% desde el 2005. Mientras tanto, 200.000 judíos están viviendo en la parte este de Jerusalén hoy en día. Y esta realidad está muy alejada de la normalización que Israel busca y que Estados Unidos apoya en el contexto de acabar con la ocupación de acuerdo con la resolución 242.
Now I come.
Ahora llego a la cuarta y última causa. La última causa que contribuye a la improbabilidad de fundar dos estados es la judeización de la Palestina de 1948. No podemos olvidarnos de esto. No podemos hablar de 1967 como si fuese el principio. Pero para entender qué está pasando hoy y por qué la solución de estos dos estados, tenemos que volver atrás a 1948 y estudiar los patrones geográficos y la judeización de Palestina. No puede ser entendido sin tener en cuenta que los israelíes se refieren a Nazaret como Nazarelit, como la palabra, incluyen la palabra élite dentro. Y tiene unas connotaciones lingüísticas peyorativas hacia los palestinos desplazados a los sin tierra de este periodo histórico. Si se acuerdan, es referido como cucarachas drogadas en una botella, y creo que en algún momento en la guerra de 1982 este general que era un fascista se refirió a los palestinos como cucarachas drogadas en una botella. Y la devastación de Guadara era otra. Y el desplazamiento de los palestinos en la costa fue prácticamente completo. todos estos, y hay muchos más ejemplos, han sido paradigmas de lo que comenzó en 1967 bajo el gobierno laborista israelí en Cisjordania. Y esta pared es... Por lo menos de facto y de jure no está muy detrás, cambia la definición de Jerusalén. No muy lejos de ahora, la definición de Cisjordania será relacionada con lo que será referido como Gran Jerusalén. Y como sabemos, Jerusalén se supone que será, por lo que se refiere a los sionistas y a los judíos, se supone que es la capital eterna del pueblo judío. Por lo tanto, la paz no será posible mientras el proceso de paz fracasa en incorporar las demandas palestinas y no se reconozca la limpieza étnica, el colonialismo judío y la independencia genuina ya ha sido acordada entre los partidos israelíes en 1997, que insiste en una soberanía en el área que está entre el río y el mar. Esto es un acuerdo que firmaron los dos principales partidos en Israel en 1997, en enero del 97, diciendo que entre el río Jordán y el mar Mediterráneo hay espacio para solo un único país soberano, y eso es el Estado israelí, y no hay sitio para ninguna otra soberanía. Pero a pesar de ese veto a un Estado palestino independiente, Israel estuvo de acuerdo en establecer un Estado en 2003 con fronteras provisionales y soberanía compartida. Fíjese en el juego de palabras. ¿Ha oído alguien hablar de fronteras provisionales? Tenemos profesores de derecho internacional aquí, incluyendo nuestro presidente sentado en esta mesa, pero no creo que nunca hayan oído hablar de fronteras provisionales. Las fronteras son fronteras y no son provisionales. La soberanía es la soberanía y no puede ser lo que llaman soberanía compartida o atributos de soberanía. Imagínense el juego de palabras, qué deshonesto, hablando de atributos y de la soberanía. El liderazgo palestino fue forzado a hablar en contra del terrorismo y fue comprometido a construir una democracia. No tenemos tiempo para hablar de todo, por lo tanto voy a saltarme mucho material y voy a llegar a una conclusión de minuto y medio. La solución de los dos estados que hablé hace un rato y hablé de cuatro causas que la hacen imposible requiere una retirada de las ágil, rápida, inmediata de las fuerzas militares israelíes. Segundo, la tierra ocupada por los colonos judíos debe ser devuelta a Palestina. y se debe garantizar el libre movimiento sin interferencias israelíes entre Gaza y Cisjordania, y debe existir una garantía y una autodeterminación y soberanía completa del pueblo palestino, y solo nos queda una solución que yo pueda ver, y eso es la solución de un Estado. Y si no es la solución de un Estado, y como he dicho, la solución de dos Estados no es viable y no va a pasar, esto nos deja con dos posibles soluciones. Una es la solución de un Estado único, cuando hay una persona, un voto, o la otra sería un apartheid. Nadie quiere un apartheid, una segregación. Nadie quiere ocupar el sitio de Lieberman, pero hay muchos israelíes que no quieren apartheid para siempre, por lo que nos queda es la solución de un Estado único. Y al igual que hicieron Mandela y sus compañeros en Sudáfrica, pero lo que pienso cuando me acuerdo de Sudáfrica, de Mandela, es lo que dijo en su juicio a mitad de los años 50, cuando le dejaron salir de la cárcel en los 80, por lo tanto hay que ser perseverante. Y hay que conceder muchas cosas hasta que los demás te concedan a ti las tuyas, y eso es lo que yo creo y que espero que la nueva generación aprenda. Muchas gracias.
Gracias al profesor Nasser por esta interesante conferencia.